Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que todos los días preparamos con muchísimo gusto aquí en Radio Universidad de Guadalajara para presentarle una selección de los temas sociales y políticos que nos parecen más relevantes de la agenda periodística de cada día. Estos temas que pues a veces son menospreciados, ignorados en otros espacios informativos, en otros espacios periodísticos, pero que para desde nuestro punto de vista merecerían ser temas principales, temas de portada. Vamos a presentarle un primer apartado sobre el tema de desaparecidos con esta noticia tan trágica de que ya son 3 semanas de la desaparición de 10 miembros de la comunidad yaqui allá en Sonora. Ya le habíamos dado a conocer información sobre este tema, pero lamentablemente todavía continúan desaparecidos. Hay más notas sobre este tema. Vamos a darle también seguimiento al tema de la consulta, especialmente con esta intención de que, a pesar de que no se alcanzó, que a muchos, especialmente los detractores del gobierno de la Cuarta Transformación, consideran que fue un fracaso, pero de otro lado, como ayer platicábamos con Epimenio Ibarra, estos 7 millones de votos podrían traducirse en una exigencia, en un mandato para construir, para crear comisiones de la verdad que investiguen especialmente las atrocidades del pasado. Está bien la corrupción, a quienes saquearon la nación, pero especialmente quienes han reprimido, quienes han torturado, quienes han ejecutado, quienes han desaparecido extrajudicialmente a personas, a mexicanos, en estos operativos represivos creados desde el propio Estado. Esta es un poco la exigencia o una parte del sentido de la intención de crear estas comisiones de la verdad. También le vamos a poner al tanto dónde estamos parados en el tema del coronavirus. Estamos alcanzando los picos más altos de esta tercera ola de contagios. Estamos en una situación vulnerable, delicada, y pues hay un debate acerca de las decisiones que se toman en materia de salud, en materia sanitaria, en materia de contingencia por parte de los gobiernos. Y hay también otras notas que tienen que ver con la devastación ambiental, entre otras una declaración de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, un pronunciamiento acerca de la contaminación que están sufriendo menores de edad en Autlán a partir de un trabajo de nuestros colegas de Radio Universidad de Guadalajara, de allá del Centro Universitario del Sur, y también una nota de nuestra compañera Georgina García Solís acerca de la desigualdad en los ingresos que se vio acelerada. Este es un asunto estructural, la desigualdad en esta sociedad capitalista. Sin embargo, se vio acelerada por el tema de la pandemia. Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted. Antes de los detalles, saludo con mucho gusto a mi compañero Jesús Estrada, que está por aquí. Estamos transmitiendo completamente en vivo. También saludo con mucho gusto a mi compañero Fabián Cáceres en la asistencia de producción y Alejandro Coronado en controles. Vamos a los detalles. Jesús, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Rubén Martín? Pues una tarde con muchísima información. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos y, por supuesto, la invitación a que nos contacten a través de las redes sociales a Cosa Pública 2.0. Vamos a partir el resumen justo con lo que tiene que ver la crisis en torno a personas desaparecidas, pero en particular cómo se agravan las situaciones, los reclamos de algunos colectivos como la tribu yaqui, que es especialmente sensible porque se enmarca en el contexto de represión que han sufrido en la lucha contra crimen organizado e industrias mineras. De hecho, ese es el foco que tienen de la posible origen de las desapariciones masivas que ha sufrido en los últimos días, y de hecho ya se cumplieron 3 semanas de la desaparición de estos 10 integrantes de la tribu yaqui. Fue el 14 de julio cuando 15 personas salieron de la comunidad yaqui de Loma de Bacum, esto en el sur de Sonora, con rumbo al rancho conocido como Agua Caliente. Estaba ubicado a unos 85 kilómetros al norte. Ahí, según un relato de Animal Político, recogerían algunas vacas que iban a llevar a la comunidad para la fiesta tradicional que comenzaba ese día, pero no volvieron a la comunidad y desde ese día no se tiene noticia sobre ellos.
Guadalupe Flores Maldonado, miembro integrante de la tropa Yoremia del heroico pueblo de Loma de Bacum, dijo a Animal Político: hasta ahorita ningún funcionario, nadie del gobierno estatal o federal se ha presentado aquí para darnos su apoyo. Aquí nomás mandaron a la Guardia Nacional, a la Marina, a la Sedena, a la Policía y a la agencia investigadora, que según son los que están apoyando, sin embargo, no se ven resultados. En esta entrevista que ofreció Animal Político, explicó que aunque fueron 15 personas las que en un primer momento fueron levantadas, a 4 días las dejaron en libertad y una más logró escapar de los captores. A 3 semanas de su desaparición, subrayó, ningún grupo delictivo ha asumido la autoría del secuestro, por lo que en la comunidad yaqui consideran que se trata de una forma de presión por parte de empresas mineras que están en contubernio con las autoridades porque quieren instalarse en esta comunidad y explotar sus recursos naturales.
En esta entrevista al Animal Político dijo Flores Maldonado, lo que está pasando creemos que es consecuencia de eso, porque estamos en contra de las mineras. Las mineras son un grupo muy fuerte, pero también pensamos en expulsarlos. Entonces, una estrategia que están usando es la de dividir a la gente, en meterles cizaña, miedo. Como no lo han podido hacer amenazándonos, metiéndonos miedo, ni tratándonos de sobornar, lo que hacen ahora es mandar a secuestrar a la gente.
En los últimos meses se ha intensificado la violencia en contra del pueblo yaqui, pues han registrado la desaparición y muerte de líderes de la comunidad, defensores de derechos de activistas como Tomás Rojo, Agustín El Roque Valdés y Luis Urbano, tal como le hemos comentado. Varios casos en estos meses y semanas recientes. La nación de la tribu yaqui está compuesta por 8 pueblos, cada uno tiene su jurisdicción bien definida y es autónoma. En el caso de Loma de Bacum, en donde viven alrededor de 4.750 personas, se aplican 100% sus leyes y costumbres.
Y también pues se estima que en la comunidad yaqui del norte del país hay 40.000 personas aproximadamente que viven en los 8 pueblos ubicados al sur de Sonora, además de otras 15.000 personas también pertenecientes a la comunidad yaqui, pero que radican en Tucson. Durante años, cada uno de los pueblos ha tenido que defender su territorio ante la constante presión por parte de diferentes obras públicas y privadas, por ejemplo, la instalación de gasoductos.
Otra vez habló ahí Guadalupe Flores, dijo, nosotros en el estado hemos tenido una relación muy ríspida debido a que nos hemos opuesto. Les ganamos un proyecto del gasoducto que traían para que pasara por aquí, pero también estamos viendo que cada sexenio del gobierno estatal que va cambiando trae lo suyo. Ahorita tenemos el problema de las mineras que les van a tocar al gobernador que sigue, que es Alfonso Durazo. Hay que recordar que es del partido Morena y de hecho fue el secretario de seguridad en los primeros años del gobierno de López Obrador. Esta nueva afrenta, nosotros sabemos que no es ni el crimen organizado ni nada de eso, sino que es una forma de presionar a nuestra gente para que entren las tóxicas mineras.
Bien, vamos a pasar a otro asunto que también se marca en esta situación de represión, pero en particular contra un padre que buscaba a su hijo. Lo habíamos comentado en días anteriores, la desaparición de el señor que buscaba a su hijo, el señor José, y la noticia terrible es que se confirmó que fue asesinado. Colectivos confirmaron el asesinato de José Nicanor Araiza Dávila. Él buscaba a su hijo desaparecido. Este activista fue privado de la libertad el 22 de julio. Esto ocurrió en Zacatecas. José desapareció después de que hombres armados entraron a su casa y se lo llevaron allá en el municipio de Villa de Cos.
El 23 de julio, el Consejo Ciudadano del Mecanismo Estatal de Búsqueda de Zacatecas exigió a las autoridades intensificar las acciones para localizar a José Nicanor con vida. El Consejo recordó que la familia Araiza Dávila ha participado en acciones de búsqueda de personas desaparecidas. Nos parece una situación extremadamente grave, dado que la familia ha participado en las acciones de búsqueda para localizar a su hijo. Una de sus integrantes es miembro de este Consejo Ciudadano. También la familia ha contribuido en las diversas iniciativas que hemos emprendido desde los colectivos de familiares de personas desaparecidas y desde el Consejo. Esto expuso la organización escrito dirigido al gobernador del estado, Alejandro Tello Cristerna.
El colectivo Familias Unidas en Busca de una Esperanza confirmó desde el 26 de julio que José Nicanor fue encontrado sin vida. Él tenía 51 años, estaba buscando a su hijo, Nicanor Araiza Hernández. Él está desaparecido, desapareció en Villa de Cos el 30 de septiembre del año 2018 y Familias Unidas en Busca de Esperanza pidió compartir la información de Nicanor, justamente Araiza Hernández, para ayudar a localizarlo.
Es de las noticias más tristes que creo que nos tocan compartir con ustedes. Estos casos, que son incontables, son muchísimos casos donde familiares, donde padres y madres que están buscando a sus hijos, lamentablemente pierden la vida porque seguramente pues están dando con la verdad, están atacando o poniendo en riesgo a aquellos grupos que cometieron la desaparición de sus familiares. Es terrible que esto ocurra, que los padres que están buscando a sus hijos, una actividad que no logra hacer el Estado que le correspondería hacer, pues se ponen en riesgo y lamentablemente pierden la vida. Vamos a otro punto del país, otra geografía del terror, donde pues han ocurrido incontables desapariciones, y es el caso de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Es en este trabajo nos cuentan que sobre el escritorio que tiene en una pequeña oficina la señora Lucía Vaca deja con cuidado el marco plateado con la fotografía de sus hijos, y a continuación, como si fuera un ritual, se coloca en el chaleco blanco y con rayas rojas que viste un pin grande y redondo con la fotografía de Alejandro Alfonso Moreno Vaca. Él es el mayor de mis hijos. Tenía 32 años cuando desapareció hace 10 años, 6 meses y 2 días. Dice con exactitud Lucía, mientras acaricia el rostro de su hijo estampado en el pin, un ingeniero en telecomunicaciones de IBM que desapareció a manos de los Zetas cuando transitaba en su coche por la carretera de Cuautla, Monterrey, Nuevo Laredo.
Esta es una crónica que publica Manu Uresta en el portal Animal Político. Así inicia el relato y recuerda que en este momento esa carretera ya es célebre, entre comillas. En los medios de comunicación ha sido bautizada como la carretera del terror o la ruta de la impunidad, esa vía de Cuautla que une la capital regiomontana con la frontera tamaulipeca que desemboca ya en Texas, Estados Unidos. Esto cobró especial relevancia, este punto, luego de que en mayo de este año la Organización Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León publicó varios comunicados alertando a las autoridades sobre una oleada de desapariciones en ese tramo.
Y a raíz de estas alertas, el 20 de julio, la Comisión Nacional de Búsqueda reconoció a este portal Animal Político que existen al menos 70 expedientes por desapariciones en esa vía tan solo en año y medio, entre octubre de 2020 y julio de este año. Pero esto no es nada nuevo, advirtió en esta entrevista Lucía Vaca al referirse a que ya entre octubre de 2007 y 2011 fueron reportadas las desapariciones de al menos 16 personas al pasar por la caseta de cobro de Sabinas Hidalgo en esta vía Monterrey-Nuevo Laredo. Esa carretera es un terror que viene de mucho tiempo atrás, dijo.
Pero además dijo, el problema es que lo dejaron crecer, ese problema, y crecer, porque las autoridades nunca les importó, y eso, como víctimas, nos duele mucho, dijo, porque el asunto pasó por muchas manos, pero de las desapariciones siguieron durante años y aún continúan sin que nadie haga nada.
También habló Leticia Hidalgo, integrante de Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Nuevo León y madre de Roy Rivera Hidalgo, quien desapareció en San Pedro Garza, Nuevo León, y ella explicó en esta entrevista que su colectivo lleva registrados al menos 43 casos de desaparecidos con perfiles muy diversos, transportistas, choferes, profesionistas, ingenieros o vigilantes de seguridad como Luis Enrique Chalanga Macario, de 27 años, y otros 3 compañeros, los últimos de una extensa lista de desaparecidos en este tramo.
Y entre esos casos, justamente, que acompaña el colectivo, está el de Alejandro Moreno Vaca, el cual sigue en la impunidad y sin que la familia tenga la certeza, con evidencias, de cuál fue su suerte la noche de aquel 27 de enero, cuando al pasar por el kilómetro, el 113-500, la señal de su celular ahí se diluyó, desapareciendo junto a él.
Bueno, y continúan los trabajos de capacitación de las fuerzas de seguridad municipales y estatales en materia de búsqueda de personas desaparecidas. Esto informa la Comisión Estatal de Búsqueda de Jalisco, y en este reporte que elementos de la Policía Metropolitana de Guadalajara comenzaron su capacitación en materia de búsqueda de personas, lo que les permitirá contar con las herramientas necesarias para actuar en caso de necesitarlas. Durante el inicio de la capacitación que se llevó a cabo en las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, la comisionada Francelia Hernández Cuevas agradeció el interés de los policías por prepararse en esta materia. Gracias por su tiempo, por su dedicación y por querer prepararse en este tema tan sensible, les dijo.
Durante el primer bloque, 10 elementos comenzaron a prepararse sobre la Ley General en materia de desaparición forzada, también la Ley Estatal de Personas Desaparecidas y el protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, así como técnicas de búsqueda, colaboración interinstitucional y procesos de obtención de información de manera eficiente, sensible y cercana.
Por ejemplo, se les explicaron las diferencias entre los tipos de búsqueda inmediata, individualizada, generalizada, por patrones de familia, y cómo emplearla según el caso, y también se enfatizó en la sensibilización que tienen que tener con el trato de las familias que buscan a sus personas desaparecidas. Vamos a otros asuntos que tienen que ver con esta guerra informal que vivimos, y bueno, hartos de la violencia, hemos conocido muchísimos casos de pueblos, de comunidades, pero también en barrios que se organizan para tratar de protegerse. Una tarea que supuestamente debería ser el gobierno, debería ser el Estado, pero que no lo cumple. Es una nota de nuestro compañero Víctor Chávez Ogazón, y en esta nos cuenta que vecinos de la zona de San Juan de Dios se están organizando para defenderse de los delincuentes.
Promedio de un delito patrimonial cada 36 horas, pero también con una cifra negra que duplica los ilícitos, habitantes de la colonia La Perla en Guadalajara se declaran en autodefensa y para advertir a los delincuentes colgaron lonas en toda la zona. A decir de los vecinos, se aplicará cero tolerancia a quienes detecten delinquiendo. También se dijeron unidos para erradicar ese tipo de conductas en la zona. En año y medio, en ese lugar se han cometido 376 delitos, 232 el año pasado y 144 en lo que va del 2021. Según los mismos habitantes de esta colonia ubicada al oriente del primer cuadro de la ciudad, aunque las cifras de la fiscalía revelan que el robo a persona representa el 19.44% del total, este porcentaje es mucho mayor, ya que las víctimas de los asaltos callejeros van de paso y la mayoría no denuncia. Parejas de motocicletas, en algunos casos mujeres, interceptan a gente que trabaja en la zona del centro de Guadalajara, Obregón y San Juan Bosco, y a mano armada les quitan teléfonos, celulares, bolsos y cartegas. La Perla está ubicada muy cerca del Mercado Libertad, mejor conocido como San Juan de Dios, y hay muchos negocios que también son blanco de los robos. Este año tienen contabilizados al menos 30 de este tipo. Y los robos de autos, tanto los que se hayan estacionados como a mano armada, también son alarmantes y se da al menos uno cada 5 días. Esto de acuerdo a las denuncias presentadas. Bajo advertencia, no hay engaño, colgaron las lonas en la calle de Constancia, República y Aquiles Cerdán. Dicen que son al menos 3 por cuadra y eso refleja su deseo de autodefenderse. Aplicar la cero tolerancia y tope lo que tope, porque no pueden seguir así. Hasta ahora, los vecinos en alerta, no se les ha acercado ninguna autoridad policíaca. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Pues esta es la forma, es la respuesta que encuentran muchos vecinos ante la incapacidad o la, pues, la negligencia de las autoridades para brindar seguridad. A pesar de que el gobernador del estado y los integrantes del gabinete se empeñan en tratar de presentar un panorama optimista, tratar de convencernos con cifras de que la situación ha mejorado, pues muchos vemos que la situación no mejora y sigue la inseguridad, digamos el riesgo del robo al patrimonio, pero especialmente me parece que lo más importante es el riesgo a la vida, el riesgo que se corre de caer asesinado en algún enfrentamiento o lamentablemente también caer desaparecido, especialmente ciertos grupos de edad, lamentablemente entre otros los más jóvenes. Nuestros hijos están en un riesgo muy alto aquí en Jalisco.
La clase trabajadora también, Rubén, hay un trabajo, bueno, hay uno que estaba publicando mural esta semana sobre la situación que se vive en Tlajomulco, en algunos de los fraccionamientos allá de muy alto incidencia delictiva, pero también se ha comentado información que en algunos puntos de estos fraccionamientos donde viven muchos trabajadores de las industrias, se organizan los vecinos en las mañanas para acompañar con palos, digamos prácticamente, a los familiares hasta el punto a tomar el transporte para ir a trabajar. Y esos son los rondines de la autoorganización de los propios vecinos, porque pues se reclaman ahí que no hay presencia de las autoridades.
Bueno, vamos a otros temas. Ayer le dedicamos una buena parte del programa a presentar la información sobre los resultados de la consulta popular convocada por primera ocasión de manera constitucional en el país. Y pues ya si no lo recuerda, brevemente le presentamos los resultados. Quedó muy, muy lejos de el número de votos suficientes para que fuera vinculante. Es decir, que después de esos resultados obligara de manera directa a los poderes públicos a echar mecanismos para responder a la pregunta planteada, especialmente de si era necesario juzgar a actores políticos del pasado por violaciones y para llevar justicia y verdad a las víctimas. Pero a pesar de que no se alcanzó estos 37 millones de votos, sino apenas 7 millones de votos, muchos actores políticos están planteando la posibilidad de integrar un tribunal de los pueblos. Morena, el partido del gobierno en turno, respalda la propuesta de integrar un tribunal de los pueblos al que consideró llamar el comité que promovió la consulta popular para enjuiciar a expresidentes. Esto afirmó la secretaria general de ese partido, Citlali Hernández, quien también secundó las denuncias sobre los intentos de deslegitimar el proceso y los obstáculos impuestos desde el Instituto Nacional Electoral. A su vez, en la Cámara de Diputados, la bancada de ese partido y del Partido del Trabajo reivindicaron el ejercicio del pasado domingo. Es una nota del diario La Jornada y esto está en consonancia con las declaraciones que ayer nos ofreció Epigmenio Ibarra, uno de los promotores de la consulta, al decir que eran suficientes estos 7 millones de votos, que eran como un mandato para tratar de instalar y volver, en todo caso, a llamar al Tribunal Permanente de los Pueblos, que como ayer recordábamos ya hizo un ejercicio de investigación de escucha también de muchos testimonios de víctimas de violaciones de graves de derechos humanos en Jalisco entre los años 2011 y 2014.
Aquí se cuenta que después de que el comité promotor de esta consulta propuso continuar la ruta con la creación de este Tribunal de los Pueblos, Itlali Hernández apoyó el planteamiento para investigar los crímenes del pasado en que posiblemente incurrieron expresidentes, y ahí explicó que el siguiente paso, dice, es establecer un mecanismo legal como parte de un proceso de restauración de la paz y de fortalecimiento al Estado de Derecho en México, y también se aplaudió la intención de crear una comisión de la verdad para buscar justicia.
En esta nota de la jornada también se recogen declaraciones de Ricardo Monreal, coordinador de los senadores de Morena, y del subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, quienes negaron que la consulta hubiera sido un fracaso. Y bueno, también ya lo habíamos comentado el día de ayer, aquí en Jalisco la participación fue mucho más baja que a escala nacional, 3 puntos abajo para llegar al 4%, tal como lo comentamos ayer. Y es que de los 6,229,000 personas que podrían votar en el estado, apenas participaron 250,608. Pero de ellos, la gran mayoría, la inmensa mayoría, 97.8, dieron el sí a esta pregunta.
Bueno, le vamos a compartir también reacciones que trae esta nota del diario NTR de parte de algunos de los representantes de las autoridades electorales. Por ejemplo, el titular de la Junta Local destacó la participación de 12,000 ciudadanos y ciudadanas en las mesas receptoras. Del total de estos, solo 460 hubo recuentos, es decir, en solo 12%.
Y bueno, también sobre consultas, aunque no en esta consulta popular, sino en esta consulta que está convocando el gobernador Enrique Alfaro para, digamos, preguntarse sobre la relación que tiene Jalisco con el pacto fiscal. Ayer en Puerto Vallarta dijo Enrique Alfaro que aunque toda decisión modificatoria de la consulta ciudadana sobre el pacto fiscal debe pasar y aprobarse en el Consejo de Planeación y Participación Ciudadana para la Gobernanza, Enrique Alfaro se adelantó al proceso y anunció ayer en Puerto Vallarta que este ejercicio se va a llevar a cabo en noviembre.
Es una nota también que publica el diario NTR, recordando que el 8 de julio Alfaro pidió al Consejo ajustar las fechas de inicio de la consulta sobre el pacto fiscal, la cual originalmente se iba a realizar a finales de este mes, de agosto y en septiembre. El argumento para retrasar el ejercicio es esperar a que concluya la discusión y aprobación del presupuesto federal del próximo año.
Vamos a pasar a otros temas, a compartir unos trabajos de nuestros compañeros de Radio Universidad de Nocotlán, un trabajo de Juan Carlos Salcido, y en este nos cuenta que pobladores están preocupados por la contaminación y la pérdida de sus tierras, específicamente en el municipio de Poncitlán. Y también vamos a ligarlo, son dos notas, otra también donde revela que los corredores industriales ahí en ese mismo municipio, pues en lugar de progreso y orden, están llevando muerte y corrupción. Vamos a presentarle dos trabajos al hilo de nuestro compañero Juan Carlos Salcido de Radio Universidad de Ocotlán.
Los corredores industriales Poniente y Oriente se derivan del Plan de Ordenamiento Ecológico Regional del Lago de Chapala, que incluye 7 municipios ribereños y con el que se busca dar un enfoque turístico a cierta zona. Para que pudiera ser aprobado, igualmente fue puesto en consulta el año pasado. Sin embargo, muchos núcleos agrarios no fueron tomados en cuenta. Mismo problema que pasó ahora con la consulta para los corredores. Por ello, la regidora de Poncitlán, Verónica Lomelí Rodríguez, animó a 2 de estos núcleos, el ejido de San Juan Tecomatlán y a la comunidad indígena de Tlaxchilco, para que interpusieran amparos, los cuales explica la propia edil.
Pues de que fueron violentados sus derechos, porque ellos como núcleos agrarios son los más importantes para que los tuvieran ahí analizando todo el mapeo, todo lo que pensaban hacer, sobre todo las zonas que se deben preservar. Que es mentira, ya está todo devastado, ya está siniestrado, ya están construyendo donde no deben de construir.
En Casablanca, perteneciente al ejido de San Juan Tecomatlán, un grupo de pobladores son los que más se han opuesto a estos proyectos de industrialización, no solo por la contaminación que les podría llegar, también por el temor de, eventualmente, perder sus tierras. Así lo dice un habitante, quien prefirió hablar bajo condición de anonimato.
Pienso que así de sencillo, se pone este almacenamiento aquí, se pone el corredor industrial, va a ser un efecto dominó y se va a caer no nomás Casablanca.
Así es, todo.
¿Por qué? Destruir porque van a haber más empresas, entonces va a correr riesgo general.
La preocupación de este grupo de habitantes viene por experiencias previas, y es que hace cerca de 15 años una empresa maquiladora de alimento para mascotas se instaló cerca a su pueblo con la promesa de traer empleos y desarrollo. Sin embargo, en todo ese tiempo, poco es lo que se ha visto en la comunidad, ya que solamente una docena de personas trabajan en el sitio y no se ha visto la llegada de algún tipo de crecimiento. Otro argumento legal en el que se basan para tratar de detener estos planes son las recomendaciones y medidas cautelares dichas por organismos locales e internacionales, menciona de nueva cuenta la regidora de Ponchitlán.
Tenemos macro recomendaciones de organismos internacionales, de lo que es el Tribunal Latinoamericano del Agua, de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que nos dictó 3 medidas cautelares que ninguna se ha cumplido. Han hecho como que hacen, pero hasta ahí nada más. Tenemos la de PROEPA en 2014, también a estados, emplazó a varios municipios, perdón, para que accionaran contra la contaminación de lo que es la cuenca del río Santiago como del lago de Chapala.
Aún con estas posiciones encontradas, hay quienes piensan que hay alternativas menos dañinas para traer orden y crecimiento a Ponchitlán. Por ejemplo, el investigador José Antonio Gómez Reina propone que el gobierno de Jalisco haga un plan de ordenamiento hídrico como un primer paso para sanar el santuario en lugar de industrializarlo. El propio académico explicó este concepto.
Consiste en respetar todos los arroyos, los ríos, no contaminarlos, no hacer descargas directas sobre ellos. O sea, controlar toda la actividad que tengas ahí con el menor impacto posible. Y el menor impacto consiste en que el agua como la recibes la tienes que regresar igual de limpia. Y eso pues nunca sucede aquí en México.
En lo que refiere al grupo de pobladores de Casablanca, para ellos la solución es clara, que los dejen vivir tranquilamente, ya que el progreso que les ofrecen por medio de la industrialización para ellos significa perder otros bienes más valiosos, como la tranquilidad y el medio ambiente sano.
Que no nos den trabajo, que no nos den progreso, que nos dejen como estamos.
Que nos nosotros, dejen vivir.
Que nos dejen vivir, porque eso viene a...
¿A destruir?
Pues... a traernos la tranquilidad, ¿no? A pausas.
Actualmente el plan para los corredores industriales poniente y oriente de Ponchitlán sigue visible en el sitio web del ayuntamiento en la sección de ordenamiento del territorio. En lo que respecta a las personas que pujan porque el proyecto no avance, esperan que las autoridades den pie a los amparos interpuestos para que la industrialización no llegue a sus tierras. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido. Los corredores industriales poniente y oriente de Ponchitlán han levantado polémica tanto entre algunos pobladores como activistas del medio ambiente por las posibles consecuencias que podría traer, dado que ambos colindan con el río Santiago y por el ya existente desgaste ambiental y de salud en la región. El proyecto, que estuvo en consulta pública hasta el pasado 23 de julio, es defendido por el ayuntamiento de Ponchitlán y particularmente por uno de sus principales promotores, el director de ordenamiento del territorio, David Carrillo Muñoz, quien ve en estos corredores no solo una opción de dejar la puerta abierta para el desarrollo económico, sino también para poner orden en el mismo, al dar pautas claras sobre los lugares donde se puede colocar la industria y en donde no.
Al momento que el municipio genera estas políticas, es simplemente de generar esa puerta abierta a la posibilidad de inversiones, que de manera coordinada con nuestra oficina de promoción económica, se pueda sentar el ayuntamiento, los futuros alcaldes aquí de Ponchitlán, con cámaras industriales, con posibles inversionistas. Oye, el municipio tiene estas reservas, número de hectáreas de reservas industriales, ya con uso de suelos establecidos. Entonces hace más fácil, burocráticamente, que puedan emprender alguna establecimiento en este municipio.
Son 8,440.3 hectáreas las que comprenden ambos corredores. De estas, serán alrededor de 215 las que se destinen a una reserva urbana para industria ligera y de bajo riesgo, mediana y de riesgo medio, e incluso para la industria pesada y de alto riesgo, aunque en menor medida, así como áreas para el servicio a la industria y al comercio, reserva en la que entrará el polémico proyecto de una central de trasvase de combustible de IEnova Petrolíferos cerca a la comunidad de Casablanca. Estos proyectos no solo han levantado preocupaciones entre pobladores cercanos a los sitios afectados, también entre la academia. Tal es el caso del investigador de la Universidad de Guadalajara, José Antonio Gómez Reina, quien desde hace décadas ha trabajado y estudiado la cuenca Lerma-Chapala-Santiago, la más importante del país según sus propias palabras, y además una de las más maltratadas. Sobre estos corredores en particular, opina que terminarían por rematar al Santiago.
Al hacer un sistema de un nuevo corredor industrial en esta zona, pues es rematar al río Santiago, o sea, es acabarlo. ¿Por qué? Pues porque muchos de los contaminantes que aparecen no están ni siquiera en la norma oficial mexicana, o sea, la norma oficial mexicana, que es una norma ya obsoleta, que tiene más de 30 años, pues simple y sencillamente ya no contempla infinidad de nuevos componentes que aparecen en lo que viene siendo la relación mundial de la salud en relación a contaminantes nuevos.
Además, el investigador del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades dice que el hecho de que los corredores se encuentren en la parte alta de la cuenca del Santiago, es decir, muy cerca de donde nace, es otra mala señal, ya que lo contaminarían desde su inicio mismo. Sobre este punto, el director de Ordenamiento del Territorio de Poncitlán aseguró que no había problema, ya que solo darían entrada a la industria que no realice ningún tipo de descarga a las aguas. Sin embargo, para Gómez Reina, este es un argumento poco realista.
Los que se dedican a la electrónica, los que se dedican a los autos, los que se dedican a los plásticos, etcétera, son grandes consumidores de agua. Yo no conozco una empresa que no consuma agua ni energía. Pues solo que sea una varita mágica para decidir que va a ser así.
Esta es la primera parte en la que se explora este polémico proyecto. En la segunda se verá cómo afecta a los pobladores de las zonas más cercanas y alternativas que proponen para un crecimiento económico no industrializado. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Está entrega este par de notas bastante importantes y completas de nuestro compañero Juan Carlos Salcido de Radio Universidad allá en Ocotlán sobre lo que está ocurriendo ahí en Poncitlán, un municipio aledaño. Si uno va por la carretera hacia La Barca, está primero Poncitlán y luego Ocotlán. Y me parece que sinteticen esto que dijeron los pobladores: no queremos que nos lleven progreso, queremos que nos dejen vivir. Es decir, es una conciencia muy importante porque hay que resaltar que a lo largo de aproximadamente dos siglos o poco más, el centro, digamos, de la narrativa, el horizonte que planteaba, el horizonte de vida que planteaba el capitalismo, es que teníamos que progresar, tenemos que mejorar supuestamente la calidad de vida, y se planteaba o se ligaba progreso con industrialismo, con trabajo asalariado. Y la gente ya se da cuenta que esto no es así, que la gente quiere vivir bien tal como vive, sembrando su milpa, sembrando sus frijoles, cuidando su ganado. No quieren que le lleven una planta de transferencia de combustibles, no quieren que más de 8,000 hectáreas, de las cuales más de 240, 250, se podrían destinar a usos industriales, si se de baja intensidad, pero incluso dicen algunas eventualmente de riesgo alto. ¿Cómo es posible que admitas que hay industrias que tienen riesgo alto y que de todas maneras quieras dejarlas? Pero lo más relevante de todo esto es que la gente ya tiene esta conciencia: no queremos tu maldito ni tu pinche progreso capitalista, ¿no? Que algunos creen que debe ser inevitable, que es la única manera de generar progreso, perdón, de generar bienestar, de generar derrama económica para la gente, lo cual no es cierto. Se convierte en contaminación, en despojo de tierras, en modificación de los modos tradicionales y habituales de reproducción de la vida, que muchas veces una reproducción de la vida pues mucho más independiente, mucho más satisfactoria que la que te ofrece el trabajo asalariado.
Tal como lo comentaba él también en una de las entrevistadas, la devastación que advertía, es que esto va a ser la devastación, claro, completa de toda esta región. E incluso es importante las claves que dan a entender también, de porque eso sería solo el inicio, un proyecto de ese tipo. Después vendrían más industrias a instalarse en toda
por
esa
supuesto,
región.
Así
y lo
es.
Que advertían, por ejemplo, las electrónicas, las automotrices, que hacen un uso intensivo del tema del agua y, por supuesto, la contaminación. Ya
que generan,
están,
así es.
Están clarísimos allá los habitantes. Y no es el único lugar donde hay inconformidad contra megaproyectos.
Vamos a cerrar este bloque que tenemos de megaproyectos y las consecuencias con otro trabajo de nuestros corresponsales, de nuestros compañeros, más que corresponsales, nuestros compañeros de esta red de radios universitarias. Ahora desde Puerto Vallarta, Javier Santos nos comparte una nota donde nos está informando que retiran sellos de clausura de la hidroeléctrica sobre Río Los Horcones allá en Puerto Vallarta.
A 2 años y 7 días de su clausura por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, Profepa, presuntos trabajadores de la empresa Energía Verde Mayer S.A.D.C.B. retiraron los sellos de clausura de la obra en construcción de la mini hidroeléctrica sobre el río Los Horcones en la localidad Boca de Tomatlán, en el municipio de Puerto Vallarta. A decir de Mario Quesada, integrante de la Asociación Civil Defensores del Río Los Horcones, el retiro de los sellos se llevó a cabo el pasado 26 de julio, día en que había un movimiento en la zona y posteriormente se percataron que las constancias de clausura federales y municipales ya no se encontraban.
Nos dimos cuenta el 26 de julio que se vio movimiento ahí de unas personas. Al parecer son personal que trabaja en la empresa de la hidroeléctrica y ellos fueron los que retiraron los sellos de clausura de Profepa y del municipio. Pues nos hace pensar que ellos van a reanudar las actividades, pero pues nosotros estamos listos para seguir defendiendo el patrimonio natural de todos los vallartenses, de Boca de Tomatlán y del mundo entero.
Por ello, añadió el activista, comenzarán a indagar bajo qué circunstancias es que se llevó a cabo el retiro de los sellos y quién fue el que lo autorizó, pues se dice que un juez así lo permitió.
Vamos a empezar a indagar, inclusive vamos a tramitar una denuncia para ver en qué situación quitaron los sellos de clausura, a ver si no infringieron en una multa o no sé, algo, porque pues los sellos ahí deberían de estar. Pues nosotros ya estamos listos para hacer un movimiento social. Primero vamos a exigir a las autoridades federales que nos den una resolución de qué es lo que está pasando, qué juez ordenó, según eso, porque según es un juez ordenó que podrían quitar los sellos, pero no sabemos qué juez, no sabemos de qué dependencia. Entonces estamos indagando para ver a qué autoridad nos vamos a dirigir y en dado caso que no nos hagan caso, como siempre ha sucedido, vamos a empezar a hacer manifestaciones pacíficas por toda la región.
Incluso, aseguró el activista, existe la posibilidad de que una comitiva sea recibida por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, durante su visita en la ciudad de Puerto Vallarta este lunes. Sin embargo, eso aún está por definirse.
Vamos a tener posiblemente unos minutos con el presidente de la República y le vamos a exponer toda la problemática. Le vamos a entregar una carta petitoria de lo que es el problema aquí en el río Los Horcones y todas las anomalías que conlleva que esta empresa ha venido haciendo desde manejo de corrupción, que es el presidente lo que no le gusta. Entonces le vamos a exponer todas las irregularidades que tenemos aquí en nuestras manos para que él valore y dé el punto de vista y tome la última palabra.
Es de señalar que la empresa Energía Verde Mayer S.A.D.C.B. busca la creación de una mini hidroeléctrica sobre el río Los Horcones, misma que generaría energía eléctrica, cuyo destino no ha sido aún determinado, pues se ha dicho que se la vendería a la Comisión Federal de Electricidad o incluso a uno de los desarrollos turístico-inmobiliarios que se edifican en la zona. Sin embargo, su impacto, según especialistas de diversas universidades del país, tales como el Instituto Politécnico Nacional, han señalado la gravedad de esta infraestructura sobre el cauce del río, a la par de que en la zona se pretende desviar el curso del afluente, afectando con ello la flora y fauna de la zona. Señal informativa, Javier Frías.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, por estarnos sintonizando y también muchísimas gracias a quienes siguen la transmisión en vivo. Mandamos un cordial saludo al Chepo Vargas y a Héctor González que dejan mensajes aquí en nuestra cuenta de Facebook. Muchísimas gracias por estarnos escuchando y sintonizando, Chepo Vargas y Héctor González, radioescuchas frecuentes de Cosa Pública 2.0. Vamos a otros asuntos sociales. Ahora vamos a presentarle una nota de nuestro compañero Gonzalo Vega. Él es forma parte del equipo de Radio Universidad en Colotlán,
sí,
perdón,
Colotlán.
En Colotlán, el norte del estado, y nos está dando un recuento de la solicitud que hace la comunidad Virreitari de recibir su presupuesto de forma directa para administrarlo de manera autónoma, no a través del municipio. Una demanda añeja que ya le hemos compartido en otras ocasiones. Vamos a escuchar esta nota de Gonzalo Vega.
El 28 de julio se cumplieron 3 años desde que Birraritari del norte de Jalisco manifestaron la necesidad de recibir recursos de manera directa para las comunidades originarias sin que tengan que pasar por los cabildos de Bolaños y Mezquitic. Sin embargo, aunque ha habido avances significativos, se han encontrado con interferencias que han impedido que puedan recibir la transferencia de recursos directamente, manifestó Óscar Bautista Muñoz, coordinador general de la Comisión de Libre Determinación y Autonomía de San Sebastián Teponahuaxtlán y Tuxpan de Bolaños.
Actualmente, pues, pues diversas situaciones ajenas a la comunidad, pues, sí nos afectaron en este proceso. Primero fue el COVID, que pues duramos 1 año y medio casi sin avanzar mucho por la contingencia sanitaria. Después salió el proceso electoral en turno, que también las instituciones pues, no pudimos avanzar mucho a grandes rasgos. Pero actualmente, en el caso de Mezquitic, el ayuntamiento pues no ha querido cumplir con la sentencia.
Bautista Muñoz dijo que la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha sido la encargada de llevar el asunto. No obstante, las sentencias no han sido atendidas por parte de los ayuntamientos. Agregó que hay dolo entre los Birraritari por la poca actuación que han tenido las autoridades en el caso.
Ese es un sentir, es un dolo, se siente como un dolo por parte de la comunidad birrárica. Así nos los han expresado, que ya ha pasado mucho tiempo, que la comunidad ya espera ahora sí respuesta pues de las instituciones involucradas para que cumplan con la ley, porque esto que estamos haciendo no estamos haciendo nada fuera de la ley, simplemente es que se cumplan las leyes y las sentencias que hemos ganado a favor.
El entrevistado concluyó mencionando que continuarán manejándose de manera pacífica. No obstante, si en un corto plazo no obtienen respuesta favorable a sus solicitudes, tendrán que actuar por otras vías. En Colotlán, Señal Informativa, Gonzalo Vela.
Ahí está este reclamo de la comunidad birraritari y el dolo que sienten de la falta de interés, la falta de respuesta de parte de las autoridades a esta exigencia, este derecho que tienen. Además, todos los partidos políticos y todos los políticos profesionales se precian de respetar y alabar el sistema democrático que tenemos supuestamente, pero cuando hay digamos exigencias de que esta democracia se amplíe, vaya hacia abajo, sea administrada por las propias comunidades, pues se hacen tontos, ¿no? Se desentienden de estos reclamos.
Y tienen años el reclamo ya de la comunidad huilgaritari en ese sentido, de ejercer sus propios recursos, pues incumplido, junto con una larga, larga lista también de reclamos allá
que tienen, ¿verdad? Vamos ahora a otra nota. Jesús, la semana pasada entrevistamos integrantes de la coalición de trabajadores y extrabajadores de la industria electrónica que estaban denunciando una situación de abuso laboral muy grave en una empresa en Continente.
Y ya estalló la situación. Ayer realizaron un paro de labores, una protesta, en la parte de afuera de la planta que está ubicada en Periférico Sur. Nuestro compañero Nacho Pérez Vega hizo una reseña de esta protesta. Vamos a escucharlo.
En el contexto de las restricciones que ha puesto el gobierno federal para que entren al orden las empresas outsourcing, la empresa alemana Continental, que tiene 2 plantas en Jalisco, cambió su razón social. Sin embargo, la firma aprovechó la coyuntura para obligar a firmar nuevos contratos a los trabajadores, la mayoría de ellas mujeres, sin respetar su antigüedad ni el derecho a sus periodos de vacaciones. Por esta razón, trabajadoras de Continental, con el respaldo de la Coalición de Extrabajadores de la Industria Electrónica Nacional, CETIEN, realizaron una protesta frente a las puertas de la maquiladora situada en Periférico Sur, a un costado de la Plaza Comercial Centro Sur. Las obreras se quejaron de que las intimidaron al enviarles patrullas de la policía de Tlaquepaque y denunciaron que el Sindicato de Empleados y Trabajadores en la Estructura Armadura Motriz e Industrial CETEAMI, afiliado a la CTM, no las apoyó para que Continental les respete sus derechos laborales. Amapola López, representante de la coalición, explicó que la asesoría que les dieron a las trabajadoras fue que la empresa alemana tiene que liquidarles al 100% su antigüedad o, en su caso, darles un convenio donde se comprometa a respetarles sus derechos.
La empresa los está presionando internamente para que firmen, los engaña, les hace firmar hojas, les dice que es un aviso de privacidad, pero ya es un nuevo contrato, un nuevo convenio con la nueva red social, los está amedrentando, les dice que los va a despedir sin liquidación, y más por guilleros, a las revoltosas. La mayoría son mujeres las que están manifestando que no han firmado esos convenios.
La empresa Continental tiene entre sus clientes a Volvo, Harley Davidson, Toyota, Ford, Nissan, Kenworth, Polaris y Tesla, y cuenta con 2.900 empleados solo en la planta de Periférico Sur. La coalición de extrabajadores de la industria electrónica dijo que la razón social cambió de Continental Automotive Occidente SADCB y la nueva es Continental Automotive Guadalajara México SDRLDCB. Amapola López, representante de la CETIEN, exige a la empresa que respete los derechos humanos de las y los trabajadores, que respete las prestaciones ya ganadas, que acate las leyes mexicanas y la dignidad de su personal. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.
Ahí está la reseña de nuestro compañero Lorenzo Pérez Vega de esta protesta legítima y sin duda muy sentida. Y como ya lo decíamos la semana pasada que entrevistamos a Mary Peñalosa y también a otra integrante, a otra trabajadora de Continental, pues esto debería ser solamente el mismo, la denuncia pública debería ser suficiente para que las autoridades intervinieran. Son graves violaciones a los derechos laborales. ¿Cómo es posible que cambien de razón social y te quieran borrar de sencillamente con ese trámite administrativo tu antigüedad, todo lo que pierden los trabajadores? De hecho, la trabajadora que entrevistamos hablaba, me parece, 16 años de trabajo que se le quería borrar de un plumazo, no respetar. Es gravísimo lo que está ocurriendo ahí.
Y importante el contexto en que le ubica también Nacho Pérez Rubén de estos cambios que hay con la ley, ahora que se supone que es para frenar los abusos vía outsourcing, que como algunas empresas están aprovechando estos cambios es para hacer estos relajos. Y también importante el llamado que hacía esta trabajadora, Rubén, a las autoridades laborales en este espacio, a la Secretaría del Trabajo: apóyenos, auxílienos, está pasando esto, hacía la denuncia. ¿Y qué pasó? Pues en la protesta de ayer más bien le mandaron a las patrullas de la policía de Tlajumulco, cuenta Nacho.
Terrible. Vamos a terminar el programa presentándole algunas notas para saber dónde estamos situados en términos del coronavirus. Por un lado, estamos en el pico más alto. Hay una nota del diario Mural que revela que entre julio y junio hubo un aumento de 653% de los casos de contagio. Ve usted la cifra, 653% de contagio. La tercera ola de COVID tomó fuerza en julio. Durante este mes, el sistema Radar Jalisco reportó 27,936 contagios de coronavirus, un incremento de 653, y esto porque, de acuerdo con las mismas cifras de la plataforma de información de la Secretaría de Salud Jalisco, junio cerró con 3,712 casos nuevos. Ve usted la diferencia, 3,712 en junio contra 27,936 el mes pasado, y todavía vamos en ascenso. Estamos todavía en un periodo de ascenso. De hecho, los especialistas indican que probablemente esta semana sea la de más intensos contagios. Se prevé el pico del contagio hacia el 8 de agosto.
Esa es la proyección de la Universidad de Washington que ha venido manejando, que señala tres escenarios. Uno de esos escenarios señala que el pico sería el 6 de agosto, creo que a finales de esta misma semana.
Esta misma semana, así es.
Pero hay otros escenarios, también les vamos a compartir las proyecciones completas que hablan de en algunos días más.
Más, así es. Sí, pero es, bueno. Esas son las proyecciones, pero puede alargarse.
Exacto.
El asunto es que creo que pues nos hemos relajado, ¿no? Se han relajado las medidas de una manera muy impresionante. De otro lado, la nota positiva es que está avanzando la vacunación de una manera mucho más intensa. Incluso aquí en Jalisco, la Secretaría de Salud reportó que la semana pasada, solamente la semana pasada, se aplicaron 314,000 vacunas, que fueron 100,000 más respecto a la semana previa. Y de hecho, hoy se convocó desde el día de ayer por parte de la Secretaría de Salud a un evento, digamos, un poco como en la que se quiere festejar, que se esperaba que este día se aplicara la vacuna 1,000,000. Se esperaba que hacia las 12:30, a esa era la hora que se estaba citando a la prensa en el auditorio Benito Juárez, que hacia esa hora ya se habría aplicado la vacuna 1,000,000 aquí en Jalisco. pues muy bien, pero hay que recordar que en Jalisco somos más de 8 millones de habitantes. Y digamos, si quitamos a la población menor de 18 años, de todas maneras, pues estamos lejos todavía de alcanzar una vacuna suficiente como para sentirnos más protegidos. Pero bueno, de otro lado, pues se va avanzando en la vacunación.
Vamos a compartirles también ya en las redes sociales otra nota de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, donde en este contexto de estos picos y la situación como está, pues un especialista dice que aunque se baje el aforo de los restaurantes o de los bares, que es la medida que ha aplicado el gobierno de Jalisco, esto es insuficiente. Jalisco está entre las entidades que ya superaron el primer pico de contagios de diciembre-enero, es lo que dijo el académico de la Universidad Autónoma de México, Arturo Erdely Ruiz, y él explicó pues que todavía esto es insuficiente en este momento, estar hablando de bajar un aforo de 75-50% en un lugar.
Pero en este contexto también otra nota, nuestra compañera Elizabeth Ortiz, que la vamos a presentar a continuación, nos revela que las muertes por COVID rompen récord en una semana. Vamos a escuchar este trabajo de Elizabeth Ortiz.
En esta nueva ola de contagios por COVID-19, los indicadores más importantes tienen que ver con el impacto en la hospitalización y las muertes a causa de esta enfermedad. La semana pasada crecieron más los decesos que los casos nuevos reportados o las hospitalizaciones. Los casos nuevos eran 8,324 y se incrementaron a 10,933. Fue 31% más. Las personas hospitalizadas pasaron de 688 a 1,002, una cifra equivalente a 45% de aumento. Además, los fallecimientos aumentaron de 101 a 165, es decir, un repunte de 63%. Es la semana con más pérdidas humanas a causa de la COVID-19 desde hace 2 meses. Este fin de semana, el estado rebasó los 10,000 casos activos de COVID-19, cerca del nivel más alto que tuvo la ola del arranque del año. Jalisco ronda ya las 13,000 defunciones en este nuevo repunte de casos, en un entorno en el que la variante Delta es la principal amenaza. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
66% más de fallecimientos, más de muertes. Estamos en un momento muy delicado, así que pues tendremos que cuidarnos, porque claramente para las autoridades ya la prioridad es la actividad económica. Y vamos a cerrar el programa de esta tarde con una nota de nuestro compañero Henry Saldaña, donde nos cuenta que empiezan las filas nuevamente en los establecimientos que venden tanques de oxígeno. Nos vamos a despedir con este programa y los vamos a invitar a quedarse en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Siguen nuestras amigas y compañeras Diana Solórzano y Mercedes Cárdenas con Lugar Común. Y después lo invitamos al resto de la programación habitual aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Le agradecemos que nos haya acompañado y le dejamos con esta nota de nuestro compañero Henry Saldaña. Hasta mañana.
Comienza la afluencia de personas que buscan rellenar tanques de oxígeno en la metrópoli. Esto ante el repunte de casos de COVID-19. En una de las estaciones de oxígeno ubicada sobre la zona aledaña a la avenida R. Michel, se encontraba José Luis Zambriz, quien tiene a uno de sus hijos contagiado con la COVID-19. Él mencionó que es muy complicado encontrar sitios para rellenar los tanques de oxígeno medicinal, ya que las distribuidoras de este producto tardan hasta 2 horas para hacerlo con un tanque de 3,5 kilos.
Lo veo un poco complicado ya la situación, porque a final de cuentas ahorita a los que les está dando es a los de 20, 25, mi hijo tiene 28 años, y si no le pongo oxígeno no hay hospitales ni particulares para poderlos llevar, están saturados, no hay hospitales COVID, y el oxígeno, un problema conseguirlo, 2 horas se tardan en llenar, bien, traes el tanquecito y aquí se los dejas y en 2 horas te lo entregan.
¿Cuánto te dura ese tanque de oxígeno?
4 o 5 horas máximo.
¿Después de eso qué haces?
Pues tengo que conseguir más tanques, entonces yo tengo 5 tanques, pero me la paso todo el día llenando, rellenando, llenando, rellenando.
Los ciudadanos que han acudido a comprar oxígeno medicinal tienen el temor de que, al paso de los días, comience la escasez. A diferencia de inicios de año, ahora no es la población adulta la que resulta más afectada, sino que los jóvenes se están contagiando con mayor rapidez.
Sí, se está complicando esto, es como que se está saliendo de las manos, como que está repuntando otra vez.
La gente no cree, ¿verdad?
No, no cree, hasta que no nos pasa es cuando vemos las cosas.
Y ahora, como tú comentas, a la población pues, joven, ¿no? No es a la adulta.
Sí, no, ya no somos nosotros, por decir algo, los adultos, ¿no? ahora son los jóvenes los que traen ese problema.
Las imágenes son de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, en Risaldaña.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.